Fin de semana en Terapias Chilensis me acompaña Matías Rivas y Rafael Gumucio. Yo estrenos, películas de estreno, la verdad es que esta semana no tengo. Sí, debo señalar que entró a la cartelera una película norteamericana, independiente, con bastante buenas expectativas, que se titula Good Time. Pertenece a dos realizadores, a dos hermanos que son, se llaman Ben y Jonathan Safdie. Han hecho otras películas y este sería un thriller urbano. Hay mucha gente que lo ha comparado con una película que vimos años atrás que se llamaba Drive. Eso de esa película que se presentó en el Festival de Cannes de este año en la selección oficial. Espero que podamos hablar con fundamento el próximo fin de semana.
Con propiedad.
¿Tú viste Rodar a Rodar?
Y me gustó mucho, me entretuve mucho, el personaje es genial. La historia, bueno, ya la contaba la semana pasada. Y me pasó, bueno, una cosa que es curiosa. Yo creo que las mejores dos películas de ficción de este año chilena son dos documentales. Los niños y Matar a Rodán. Y son documentales de verdad, pero son películas de ficción, donde hay personajes, donde hay acontecimientos,
donde hay historia. Y donde se crea un cuento.
Sí, y donde más importante eso, como documental, sí, tipo Pato Guzmán, seguramente que un Pato Guzmán debe ver esos documentales y debe dar un ataque cardíaco. Sí.
Claro, bueno, entre otros reparos, yo sostuve, digamos, que a mí me hubiera gustado que la película diera cuenta de los dos lados, digamos.
Claro, es que son...
Y eso es lo que no hace.
Es que son documentales de manipuladores desde el punto de vista documental, de escuela de periodismo.
Con una pretensión de objetividad que
no
a
tiene
tu juicio
mucha,
no existe.
O sea, yo a los alumnos les diría no hagan eso, digamos, pero ojalá lo hagan, porque la verdad es que el resultado es asombroso en la construcción de personajes, en la construcción de mundo, en este artista, digamos, que promete mucho y que termina siendo un fracaso total, pero un fracaso exitoso, digamos, el mundo de la pretensión artística, del discurso.
Está muy de moda el fracaso, ¿eh?
Sí, pero es muy cómica el como él visita el mundo de la pretensión artística.
Sí,
de
pero
la...
en este documental lo que parece es una victoria.
Sí, o sea, de hecho, cuando empezó a hacer su obra de verdad, es patética. O sea, por suerte hizo este robo, si no, no habría pasado nada con él. La película es muy buena y muy divertida, pero quiero decir que algo pasa que cuando tenemos una historia de verdad, los chilenos sabemos contar, sabemos narrar. O sea, de muchas películas chilenas que son de ficción, que tienen lleno de hierro y de tiempos muertos, no pasa con estas películas, digamos, que son además cruelísimas. De una sin piedad, digamos, con sus personajes, que ya me gustaría con películas de ficción. Entonces yo creo que es un tema de reflexión, digamos. ¿Por qué hacemos bien películas de ficción cuando hacemos documentales y cuando hacemos películas de ficción son documentales, digamos?
Hola, Pablo Larraín.
O sea, claro, la que tú hablabas, Cristo, es un documental, digamos.
Sí, hay varios.
Jesús, digamos. La Norte de Lavandero era un documental. No es un documental, digamos, una película de ficción. Pero como películas de ficción son muy deficientes y sí como un documental de época. Yo las puedo ver, digamos, puedo ver Los Náufragos, o sea, puedo ver La Frontera de Ricardo Larraín, si la veo como un documental, es muy buen documental. Si la veo como una película de ficción, la escucho deficiente, digamos. Algo nos pasa que necesitamos...
Ya, deberías publicar un ensayo
sobre ese tema.
Yo quiero llevarlo, aprovechando esta pasada y ser rápido y leve dentro de lo que se puede en este tema, quiero recordarles que Netflix está transmitiendo un documental sobre un personaje que sí es muy importante, que se llama Rocco Siffredi, el actor porno más célebre de la historia, y que antes de retirarse firma un documental que es casi una especie de reality sobre...
El primer actor porno hermoso, porque realmente el actor porno es feo, ¿eh?
Y heterosexual, y que no toma Viagra, y una serie de condimentos que no es el programa para... Para comentarlo,
para
pero,
abundar, claro.
Para abundar, pero súper visto.
Hay niños a esta hora también.
Claro. está súper visto, se ve junto con el de Joan Didion, no sé por qué, cuál será el vínculo, pero el mismo público.
El mismo público, sí.
Es divertido, no sé, y es pop, por último.
Y están dando, no sé si todavía la están dando, pero la dan esta semana pasada, Palomita Blanca de Raúl Ruiz.
De Raúl Ruiz.
Remasterizada.
Claro, una versión restaurada.
Y la verdad es que yo creo que la película es una que crece y crece con los años de una manera, sobre todo después de los diarios, después de este otro Ruiz que estamos conociendo, crece mucho la película. Y también es un documental, digamos.
Es una
película de ficción que está hecha como si fuera un documental, digamos. Y esa es su gracia, es como que una película, en el fondo, su débil trama se pierde muy luego en el documental.
Rescata el clima de los 70, ¿no?
Claro, lo divertido es que hace un documental, pero lo significa. O sea, no hay nada que sea realmente documental. No hay nada improvisado, digamos. Una película que finge, que esto típicamente Rubí, finge la improvisación total y todo está súper trabajado y planificado, digamos. Pero es muy, muy divertida.
Es una de mis películas preferidas, digamos.
Sí. Así
de,
que
de estamos... Ruiz, por lo menos.
Oye, el fin de semana pasado, la feria, yo entiendo que terminó el día domingo, pero como en las fiestas de Caná, se dejó lo mejor para el final, puesto que el día sábado fue presentado en la feria el libro Edad Media de nuestro colega Rafael Gumucio.
Yo voy a dar cuenta de esta presentación en la cual estuve presente, pues voy a poca, así que en esta lo recuerdo. Estaba nuestra amiga Francisca Folleraque, la vieja cuica, presentándolo, no es poco. Sí. Y estaba Marco Antonio Laparra, hombre de los años 90, que periodo que trata el libro, La Edad Media, y estaba Daniel Mansuy. Bueno, el libro, sí, pero quiero decir que me encantó lo que dijo Daniel Mansuy sobre tu libro, Rafa. Creo que fue muy inteligente. El libro de Rafael Gumucio se llama La Edad Media, del año 1988 a 1998.
O sea, son unas memorias, un libro de memorias.
Es la segunda parte, porque como Rafa empezó a escribir su memoria antes de los 30 años, que publicó las memorias prematuras, libro de bastante éxito y aplaudido, que fue su segundo libro, porque antes había publicado otro que está narrado acá, digamos. Bueno, a mí me parece que es un libro muy entretenido, que da cuenta de los años 90, que da cuenta de la vida personal de Rafa, donde yo, debo decir, aparezco como personaje, aparecen otros muchos con un nombre y apellido.
Pero nadie difamado, ¿eh?
No sea, eso ya es más difícil, porque yo pensé que no, y aparece, no sé, Alberto Fugueta, aparece la política de aquellos años, acontecimientos, se cruza la historia personal, por supuesto, con la historia del país de ese momento, y permite descubrir el rock and pop, Plan Z,
claro.
Carlos Porter, la editorial Carlos Porter, y una serie de gente que en aquellos momentos no éramos mucha cosa, pero que estábamos como arriba de la pelota y que hoy día ya estamos viejos.
Y están debajo de la pelota.
¿Es la década en que tú te armas o es una década donde tú más bien te revelas? ¿Qué es?
Es la época... Bueno, yo creo que es una época muy importante de la vida, que son de los 20 a los 30 años, que es donde se hace realmente la amistad, la vocación, la... Yo tuve una vida universitaria muy poco interesante, no me gustó nada lo que estudié y no hice muchos amigos en la universidad. Entonces mi universidad fue un poco después de la universidad, digamos. Cuando salí de la universidad empecé a vivir lo que se podría llamar la universidad, o sea, los amigos, el carrete y todo eso. Pero como era esa generación tan winner la mía, yo empecé a tener amigos, pero eran colegas. Siempre tuvo que tener una boleta o un sueldo de por medio. No, nunca.
En eso no ha cambiado mucho.
No tuve nunca esa juventud como no teníamos nada y íbamos a tomar un café.
La juventud divino tesoro.
Claro, no, esa bohemia detestable de los detectives salvajes, eso no existió en mí. O sea, no. Lo mío siempre había un empleador.
Estás lleno con tu contáis que no ha pasado nada de todo. El relato que tiene Rafael Gumucio, este libro, que es el relato menos vendedor que yo he conocido, es que está de una década que muy interesante, sin embargo cuestionable. Yo encuentro que acá en el libro, cuando yo lo leo, primero que nada es muy entretenido. Después pasa, o sea, cada capítulo pasa algo.
Sí.
Ya, todas las personas que aparecen hoy día son personajes. Son personajes por y que en ese momento aparecen en situaciones bastante patéticas, digamos. Claro, sí, en situaciones no demasiado glamurosas, pero tampoco demasiado desdecorosas, digamos. Situaciones propias de la vida en aquellos momentos, propias de la intimidad. Y ese cruce, yo creo que tú lo haces muy bien, y en este libro está logrado. Creo que tuviste la suerte y lograste alcanzar el nivel de tus primeras memorias, que es, digamos, que es tu libro más celebrado.
Sí, más querido por todo. Pero ojalá, pero es una época muy rara, porque esa época donde no pasa nada, pasan muchas cosas.
Y aparecen muchos personajes alrededor tuyo, porque te aparece la escena de Planeta, de la nueva narrativa.
Claro.
Aparece lo que está pasando en la política chilena, aparece, que es la transición.
¿Aparece el taller de Donoso?
No, porque no fui, no me...
Pero aparece el de Escármeta.
Ya.
El de Escármeta.
Pero aparece mencionado el de Donoso.
Sí, sí, sí.
Con cierta...
Hay algunos donositos están ahí también, sí.
Claro, aparecen Marco discusiones. Enrique. Aparece Marco Enrique. Estoy diciendo no solo por los cameos, sino que son verdaderas descripciones. Y además lo que hace, que yo creo que ha sido tu dificultad, que todos estos, muchos de ellos, por cosas familiares, por azares que tú que te encontrás, desde el día de hoy es difícil describirlo como eran en esa época. Quizá el caso más emblemático es Marco Enrique, digamos.
Sí, que no era candidato,
todavía no era candidato a nada.
Para extraño, por extraño que parezca, todavía no era candidato.
Tenía identidad.
Tuvo vida previa a la candidatura.
Tuvo vida previa. Bueno, tenía identidad antes de ser candidato.
Hay muchas personas que están en esa situación, digamos. Lo encuentro entretenido.
También hay gente desconocida, ¿no? Son todos.
Sí, no, hay mucha gente desconocida y mucha intimidad, pues. Hay un señor muy solo que se llama Rafael Gumucio, que es el protagonista de esto, que está solo al comienzo, lleno de amigos durante todo el libro y solo al final.
Sí, como que la amistad no permea.
Y además,
yo sentía que yo estaba muy... que había tenido una juventud muy aburrida y muy terrible, y ahora la veo,
digamos,
claro.
Que hay amor también, ¿eh?
Ahora la ve y la ve,
o sea, es que
la
ve en términos fascinantes. O sea, si a mí me cuenta que un tipo tuvo una juventud como eso, yo me tiro al cuello para matarlo de envidia, digamos. Pero no, yo no, no. O sea, si me dicen, no.
Hay romance, Rafa.
Claro, bueno, he visto fotos de algunos de estos romances de esa época y también me da envidia. O sea, el personaje que le pasó toda esta cosa me da mucha envidia, por suerte no soy yo. Pero si a los 26 años me decís que estás en la tele con todos estos jóvenes haciendo programas de humor, no me hace
creíble. O sea, fuiste feliz y no te diste cuenta.
No, para nada. Era profundamente infeliz. Me acuerdo que una novia de esa época. Le hablaba de mi...
De tu desdicha.
El gran tema de esos años, yo reconozco, esto va a sonar absolutamente ridículo e inapropiado, pero uno hablaba mucho de la angustia y la infelicidad como tema para seducir.
Sí.
Un tema que hoy día te mandarían inmediatamente a tomarte 4 Rabotril del psiquiatra, digamos. Pero, pero era un tema...
El fracaso.
Y una cierta angustia que te podía acercar al otro. Hoy día yo creo que eso se cambió por la queja.
Claro.
Acercáis al otro quejándote.
El tema de la seducción, o sea, para eso están las aplicaciones.
Tinder.
Oye, yo creo, aprovechar que estamos en la onda Weathers para recomendar un libro, no lo he terminado, que se llama Años de Fascinación, de Pascual Broski. Quiero una novela. Tiene el inconveniente para mí que yo conozco mucho los personajes ahí nombrados. O sea, es una novela, pero la verdad es que, como toda primera novela, es bastante autobiográfica. Está generalmente bien escrita, ¿eh? Con un estilo, con una facilidad, pocas veces vista entre los escritores chilenos. O sea, le auguro a este joven muchísimo futuro, porque escribe como los dioses, digamos, en el sentido de que cuando escribe como un niño es un niño, cuando escribe como un adulto es como un adulto. Tiene una facilidad para la escena esperpéntica, cómica, familiar, digamos, una falta de piedad, que es muy cariñoso con su mundo, pero es capaz de contar cosas que no contaría nadie, digamos.
¿Y de qué va eso, oye?
Es un niño que su madre es hija de una víctima de la dictadura y que está en una reivindicación permanente por encontrar el cadáver, no el cadáver, sino por conseguir justicia, digamos. Y este niño es un niño que se chupa los dedos, que se chupa el dedo, que está en el colegio de Altamira, que le pasan puras cosas muchas desgracias, que es bastante solo y abandonado, y bastante cómico. Y luego también, y hay otra parte de la novela que habla sobre sus relaciones con una mujer, también completamente deschavetada, y la construcción de personajes, sobre todo femeninos, y ya que estamos hablando todo el mundo desde el... de lo mucho que los hombres hacemos sufrir a las mujeres, que es verdad, pero aquí te juro que es para demandarse. O sea, las mujeres hacen papilla a este joven, pero este joven lo vive con bastante interés el personaje.
Yo también estoy en ese libro leyéndolo y me parece un súper libro, y un primer libro que consolida a un escritor. O sea, que tiene un estilo, que tiene la sensación, uno desde la primera página que lo lee, que es un tipo que está, no, y que está hablando de algo que conoce.
Sí. Pero además te toma la mano. Eso es lo que yo digo, los grandes narradores. Son esa gente que tú, mira, sabes que no me interesa nada lo que estás contando, pero te creo.
Es genuino.
En el caso, todo lo que cuenta es súper interesante, porque nadie ha contado la vida de la víctima de la dictadura desde...
Está bueno el punto de vista.
Sí, súper. Él tenía de por sí un punto de vista tan interesante que podría haberla jodido, porque era demasiado grande y lo hizo bien.
Oye, yo quiero destacar la publicación del número 4 de la revista Santiago, de la UDP, cuyo editor es Álvaro Matu. Esta revista va ya en el número 4. A mí me parece una estupenda revista. Yo destaco en esta edición un estupendo artículo sobre Phil Kirby de Cristian Bofill.
Es un artículo, una obsesión muy vieja.
Sí, pues un hombre que, a ver, se nota, digamos, cuando alguien escribe sobre sus héroes.
Está bueno el dossier que tiene, donde estás tú.
Hay un artículo sobre el malestar de el Rafa Gumucio, hay una columna de Matías sobre Isaiah Berlin. Hay un estupendo artículo sobre la biografía de Proust, de Pablo Riquelme.
De Kafka.
Claro.
De Kafka.
De Kafka.
Dijiste Proust, pero...
Perdón, de Kafka. De Kafka. También...
Hay un texto que a mí me gustó mucho, de Germán Carrasco, sobre Philip Larkin.
Sí.
Un ensayo. O sea, sí. A ver...
Hay un ensayo sobre Philip Larkin y Oscar Contardo vuelve a escribir sobre Luis Oyarzún, sobre el diario íntimo de Oyarzún. Y, bueno, hay muchos otros artículos.
Se va tejiendo la revista, ¿no?
Se va tejiendo, sí. No, una revista que se arma y que...
La próxima semana prometemos...
Tiene prosa, tiene inteligencia, tiene buenos temas.
Y heterodoxa.
Exacto.
La próxima semana prometemos no hacer más autobombo. Hablar de cosas en que no estemos involucrados.
Exacto. No, pero esta es una revista bien ecuménica.
Sí. Absolutamente. Yo creo que tengo la sensación que una de las cosas, como las pulsiones que uno puede detectar... hacia grandes rasgos en la cultura, es que las cosas, llamémoslo así, heterodoxas, donde se juntan distintas voces y todo, se pasa bien, mientras que las que hay como que son demasiado, llamémoslo así, ecuménicas, en el sentido de que solo comulgan muy, muy, muy pocos con esa fe.
O sea, todo lo contrario, monolítica.
Muy monolítica. Las ecuménicas son mucho mejores, las monolíticas son... Pero es que hubo un tiempo que lo monolítico hasta hace poco estaba mucho más de moda.
Sin duda.
Yo digo que hay un avance en lo ecuménico.
Sin duda.
Sí, claro.
Y eso se ve en las colecciones de libros, se ven muchas cosas, digamos. Muy
bien. Así que...
Hay otra cosa que quiero destacar antes de... No sé si tenemos tiempo.
Sí, tenemos tiempo.
Sí, no, yo quería referirme a... Yo quería referirme a un libro de un poeta que se llama Emilio Morales. Es su segundo libro, es publicado por la editorial Carlos Porter, una editorial bastante mitológica que Rafa cuenta en su memoria, su nacimiento. Se trata de un libro que va a ser lanzado el día 22, el miércoles 22, el miércoles que viene, va a ser lanzado en el campus San Joaquín, no, en el campus Lo Contador. Y a mí me parece que es un libro muy sólido de poesía, en el sentido que es un poeta que tiene una particularidad muy rara, que es la frialdad. Y que describe con una especie de frialdad, elementos, digamos así, de la vida cotidiana, sin tratar de ser minimalista, recurriendo a la memoria. En algunos minutos recuerda algo por el largo de sus versos, quizás a Enrique Lin, pero sin duda un poeta consolidado y que... Qué curioso que es con la poesía, que con dos libros una persona pueda tener una voz potente, digámoslo así, y que a veces la narrativa pida que los escritores publiquen todos los años, digamos.
Claro.
Sí. O sea, quería hacer esa distinción, porque estamos tan acostumbrados a recibir todos los años un libro nuevo de muchos.
Y este es el segundo libro de Emilio Morales.
El segundo libro de Emilio Morales. Emilio Morales es un profesor de la Universidad en Santo Tomás y también de filosofía, es un filósofo. Se llama Desplazamientos de la Memoria y otros poemas. Lo recomiendo sinceramente. Está publicado por Carlos Porter, circula en librería. Y un libro de una originalidad y de un poeta absolutamente ya formado.
¿Trabajar el ápice, no, Emilio Morales?
Trabajar el ápice.
Ah, me acuerdo, sí, sufría conmigo. Era el corrector de estilo, creo.
Ah, ya.
Y el pobre sufrió mucho con...
Ya, ahí templó, digamos...
El carácter, sí. Claro. Después de eso, la frialdad le vino.
Claro, ahí se metió en un congelador para siempre.
Digamos. Sí, se escuchaba, yo cuando trabajaba en el ápice, en el tercer piso, cuando bajaba el artículo del tercer piso al primero, se escuchaban los gritos de... Desde el primer piso.
¿Tú eres el tipo de escritores que odia a los editores o que los ama?
No, yo los necesito. ¿No? Los necesito. Pero ellos no, ellos me quieren relativamente porque me cuesta mucho. O sea, escribo de manera desordenada. ¿No?
A mí, bueno, razones, o sea, escritores como tú son los que llevan a los escritores a la mesa de negociación con los gerentes de las editoriales y les dicen, súbame el sueldo.
Exactamente, no, pero que parece que hay un club que deberíamos hacer, que es el Club de los Escritores Disléxicos, que es bastante, bastante grande. Por ejemplo, está Flaubert, está García Márquez y está Scott Fitzgerald. Y será
no
la...
se sitúa mal.
No, tiene una baja estima.
No, son disléxicos. No, aparte de eso,
Nabucodonosor no hay ningún... está ahí en
no.
Joyce también.
No, eso no son disléxicos. Pero fíjate que los disléxicos son todos estilistas.
Es que el error todos, te obliga a...
Se preocupan de las palabras, porque claro, las palabras las ven, son importantes para ellos.
Oye, yo quería decir también, recordarle una cuestión que tiene... Viene ahora la furia del libro, prontamente. O sea, después de la feria del libro, ya. Viene la furia. Entonces vamos a seguir de aquí a fin de año... Hablando de libros y vienen libros nuevos de esta editorial independiente, digamos, así que...
Sí, hay tema para el futuro. El país no termina...
Con las memorias de Rafael Gumucio.
No, y no termina tampoco con la elección presidencial del próximo domingo.
Qué entretenido se ve eso, ¿eh?
Sí.
Muy entretenido. Pero a ver, a mí me llama la atención y lo quiero decir así abiertamente. Uno de los candidatos, Evópolis creo que es el partido, ha tomado la cultura como centro de su gravitacional de su asunto, digamos.
Ah, mira.
Luciano Cruzcoque.
Luciano, sí.
Ya, espérate, no es una peculiaridad que una persona de derecha en este país haya sido quien en estos momentos esté llevando esa bandera. Te estoy diciendo que es una peculiaridad.
Bueno, pero fue ministro de Cultura.
Pero lo está haciendo súper público.
De acuerdo.
No sí, sé, me parece
pero,
que...
Pero es verdad que los programas de cultura son muy paupérrimos. O sea... Es normal que así sea, pero me acuerdo que la vez anterior Sebastián Piñera trajo a Vargas Llosa con Jorge Evers y fue un hito importante de su campaña, digamos. Hoy en día eso no... Yo sé que es una visión de la cultura muy poco interesante, muy, muy importante.
Bueno, pero Christian Banken...
En Carolina Goch. Sí, ese es lo único. Hay algo, digamos, pero es poco.
Pero Guille ha recogido muy poco.
O sea, Guille es como que la cultura no existe. Entonces, cuando se habla de educación sin cultura es como si se habla de salud sin hablar de hospitales, digamos. O sin hablar de médicos, o sin hablar de farmacia. Porque... Yo creo que la educación sin cultura no tiene ningún sentido. ¿Para qué va a educar a la gente?
Como, cada vez va a ser más importante el ministro de Cultura para poder arreglar el tema de educación.
Claro.
Yo creo, a futuro.
Interesante hipótesis.
Sí, hipótesis de hecho, trabajo. De hecho, yo creo que no debería haber el ministro de Cultura, debería haber un ministro de Educación fuerte nomás.
Pero si acaban de crear el Ministerio de la Cultura, Rafael.
Bueno, no sean matapasiones.
No sean matapasiones. Dejemos que haya un ministro que tenga... Y ojalá que se empodere y pueda ayudar. Pues, bueno.
Además que las culturas ya... ¿Por qué es las culturas? Una bueno, cultura más.
Y lo peor de todo es que la Real Academia determinó que estaba mal esto de todas y todos, ¿sabes?
Sí.
Que había que... O sea, no sé si estaba mal, pero que no era una necesidad.
Que digamos. Era una pérdida de tiempo.
Así que yo no sé qué irá a pasar con las culturas o la cultura.
Millones y millonas. Bueno, en Banchile Inversiones tienen una nueva forma de hacer APB. Conoce los nuevos fondos mutuos portafolio activo que replican la estrategia de inversión de cartera activa ahora para tu APB. Elige una de las más atractivas formas de administrar tu APB del mercado. Llama al 820-2820 o entro al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vayan de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Retro con Juan Manuel Astorga. Tenemos que agradecer la participación de Rafael Gumucio y Matías Rivas en esta edición de Terapia Chilense. Que tengan un estupendo fin de semana. Vayan a votar temprano, como se decía antes.
Más temprano que tarde.
Yo creo que esta elección va a ser muy lenta, porque hay unas sábanas de votos, digamos.
Sí,
que
son como haitianos.
Claro,
como,
entonces, ¿por qué haitianos?
En Haití son así, son sábanas, porque son con imágenes.
Tu referente, bro. Ya,
porque para mí todo ahí, allá como no son con letras, son con
fotos. Con imágenes.
Sí, entonces parece como un afiche precioso. Yo me quiero comprar un voto haitiano para ponerlo en mi pieza, como papel mural.
Está prohibido venderlos.
un voto haitiano.
El voto no se vende ni se compra, Rafa, ¿entiende?
Bueno.
Vayan a votar los que quieran.
Tendremos un país distinto el próximo viernes.
Vamos a ver cuán distinto va a ser. Ya, que lo pasen bien y muy buenas noches.
Que descansen.